Y recordando que les había mencionado ya desde un principio acerca de ese diseño, acerca de ese ejemplo, acerca de ese gráfico que estamos usando, ¿verdad?, a modo de ilustrar este curso, del cual, perdón, lleva como subtítulo Edificando a la Manera de Dios. Les he mencionado acerca de mantener, ¿verdad?, más o menos, continuar bosquejeando y mantener el orden, perdón, del desarrollo de ese gráfico. Hablábamos en la clase anterior acerca de la cubierta o el techo, ¿verdad?, la parte superior de esa estructura. Y obviamente, si tenemos localidad, tenemos el fundamento, tenemos las paredes, tenemos el techo, tocante ese gráfico. Obviamente para poder entrar es necesario lo que es de esperarse en este, y es puertas, acceso, decir puerta es decir acceso, medio de accesibilidad para poder entrar en dicha casa. Y es lo que vamos a estar elaborando en esta noche, acerca de sus puertas. Para ello y sin más, quisiera venir aquí al libro de Génesis capítulo 3, por favor. Si me acompañan. Génesis capítulo 3. Entendemos, según la santa palabra de Dios, que aquí en el versículo 23, Génesis 3, versículo 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino o una forma de vedar, vedado, prohibido, guardar el camino del árbol de la vida. Así que es interesante que en el versículo 23 dice, lo sacó. Si lo sacó, está fuera. Y si está fuera, dice que puso ese querubín, dice que esos querubines, y dice con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. Como diciendo, no sé si la palabra, ¿verdad?, sea al 100% la más adecuada, pero una forma de ilustrarlo, una forma de cerrar el camino para que no pudiese regresar. Algo de esta índole también quisiera verlo con ustedes aquí mismo en el libro de Génesis, y eso es en el capítulo 7, referente a la construcción del arca. Capítulo 7 decía, dice aquí en el versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y aquí vemos algo similar, ¿no? Dice, y Jehová le cerró la puerta. Cerró el camino con esos querubines y esa espada encendida que se revolvía por todos lados. Era una forma de guardar. Guardar es prevenir que pudiera volver otra vez. Y aquí podemos ver en cuanto al arca concerniente que una vez que ellos entraron, dice que el Señor le cerró la puerta. Consideremos eso, le cerró la puerta, quiere decir que estaban guardados, ¿verdad? Estaban guardados, no había nada que pudiera alterar, no había nada que pudiera afectarles, le cerró la puerta. Me refiero a Noé y a todos los que estaban en el arca. Bien, La importancia de aquello que tiene que ver con las puertas y lo que es la construcción, lo que el Señor está haciendo según su forma de construir. Parte de ello tiene que ver con la puerta. Bien. Vamos a estar tratando en esta hora acerca de tres puntos. Lo primero que vamos a estar viendo es precisamente este tema, puertas. El primer punto, puertas. Puertas a modo de entrar. Para ello venimos aquí al libro de Isaías, y en el capítulo 60, lo que menos quisiera yo hacer es que ustedes hagan lo que yo les voy a decir ahora. Escúchenme bien. Lo que menos quisiera yo es que ustedes hicieran lo que yo les voy a decir ahora. Porque esta es una palabra muy común a veces en la exposición de la palabra, y realmente yo le tengo temor a esa palabra. Y es esta: hacer uso de la imaginación. Eso es mortal. Pero de la misma forma que les digo que no hagan uso de ello, por otra parte quiero que consideren el gráfico del cual he estado mencionando. Que lo tengan en mente, ¿verdad?, para poder relacionar una cosa con la otra. Porque de lo contrario, esta palabra sería aislada, no tendría relación. El punto de referencia es la puerta. Ante esa estructura, ante aquello que lo que el Señor está haciendo, en cuanto a esa casa es concerniente, la importancia que tiene la puerta. Dice aquí, decía en Isaías, y en el capítulo 60, versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros, hablábamos anteriormente acerca de los muros, ¿recuerdan? Los muros y el techo. A tus muros llamarás salvación, pero ahora fíjense. Muros de salvación, porque precisamente es a causa del Salvador. Él es aquel que nos guarda. Los muros es para proteger, es para guardar. Pero también, de la misma forma que hay muros, también hay puertas. A los muros llamará salvación, pero fíjense ahora. Si estamos hablando de puertas, no estamos necesariamente hablando de puertas como tal. Por eso les dije imaginación, pero cuidado con ello. Dice la última parte del versículo 18, y a tus puertas, alabanzas. Si es aquello que tiene que ver con puertas, alabanza, entonces estamos hablando de puertas simbólicamente, pero en realidad estamos hablando de alabanza. El término puerta, repito, es un medio simbólico, es un término figurativo. Pero en realidad lo que se está hablando es igual que los muros, alabanza, al igual que el techo, cubierta, cubierta, señorío. Pero ahora para entrar en aquello que el Señor está haciendo, la entrada es alabanza. En el libro de los Salmos, en el Salmo 100, Salmo 100, llamarás a sus puertas alabanza. Dice aquí, Salmo 100, versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Venid. Cantad, venid, reconoced. Pero ahora, el medio de acceso. Entrad por sus puertas. llamarás a sus puertas alabanza. ¿Cómo entramos? El modo de entrada al Señor, llamarás su nombre alabanza, ¿qué? A esas puertas. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, entrad por sus atrios, el modo de entrar, con alabanza. Si nos referimos acerca de doxología, himnología, y decimos, bueno, pues vamos a estudiar acerca de la ciencia del cántico, podemos dedicar gran tiempo a ello y decir, bueno, pues esta es una forma de alabar y esta es otra, y hay distintos tipos de composiciones que han sido, arreglos que han sido hechos, y le llamamos a eso alabanza, y podemos cantar invocando el nombre del Señor dentro de esa letra, dentro de esos cánticos. Podemos hacerlo. Pero podemos entender, es una pregunta, podemos entender que cuando se habla de doxología, cuando se habla de alabanza, es una forma de entrar. Uno puede cantar sin entrar, porque no hay alabanza. Pero cuando hay alabanza, hay entrada. Y esa es la característica principal que nosotros queremos realmente a través de la Sagrada Escritura, según lo que nos enseña el Señor en su palabra, queremos atesorar. No estamos, claro, no estamos hablando de himnología, este no es el curso del mismo, pero sí queremos realmente reconocer el valor y el significado que tiene este término puertas, porque es el medio para poder entrar. Llamará su nombre, alabanza esa puerta, entrad por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. Versículo 4, por sus atrios, con alabanza. En esos términos, ¿verdad? Modo de entrar. Podrá haber momentos en el cual hay adversidad, problemas, dificultades. ¿Y quién quiere realmente cantar cuando hay dificultades? La palabra dice, si alguno está enfermo, haga oración. Está triste, haga oración. Pero en este caso, ante la adversidad, hay una forma de no necesariamente cantar, sino de entrar. Claro, el término es alabanza. El que está triste no quiere cantar. Pero cuando sabemos que el cántico es un medio, no es el fin en sí mismo, sino es un medio. Y si se está hablando de alabanza, es la puerta para poder tener acceso e entrada. Bien, a causa de ello, en Jueces capítulo 1, el libro de los Jueces, capítulo 1. Dificultad, adversidad. ¿Qué sucede con el libro de los Jueces? Bueno, los líderes ya habían desaparecido, los líderes principales, Moisés y finalmente Caleb. Caleb y aquellos que habían servido con el pueblo hasta ese momento, habían partido ya, el Señor los había retirado. Se encuentra el pueblo en esa situación, se encuentra rodeado porque todavía no habían tomado la tierra por heredad. Y dice aquí en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo. La palabra subir, considerémosla como entrar. ¿Quién será aquel que habrá de ir a la vanguardia? ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién habrá de ser aquel que presidirá, aquel que va a la vanguardia? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? No a entrar en un servicio de oración o coinonía unos con otros. A pelear. Pelear porque hay conflicto. Verso 2. Y Jehová respondió. ¿Quién? Judá. Judá subirá, el primero, aquel que va a la vanguardia, aquel que habrá de abrir brecha. Dice, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos, en manos de Judá, en aquel que abrirá camino, aquel que va a la vanguardia, Judá. Ahora bien, ¿Qué implicación tiene esto de, verdad, Judá subirá primero? ¿Por qué él llamará sus puertas alabanza? ¿Por qué Judá primero? Para ello podemos venir aquí a Génesis, para hallar respuesta. Libro de Génesis, capítulo 49. Leemos en el versículo 8, la relación de Judá, puertas, alabanza. Judá subirá primero. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Por eso es que él subirá primero. Pero alabanzas, Judá alabanza. Dice, te alabarán tus hermanos. ¿Por qué es que vas a la vanguardia? Porque es símbolo del Mesías, es tipología mesiánica. Judá es la tribu mesiánica, es a través de la cual habría de venir el Mesías. Y consecuentemente a esta tal se le da la prioridad en lo que tiene que ver con exaltación, alabanza. Dice el verso 8, te alabarán. La alabanza en Judá, la puerta para entrar Judá en la irá a la vanguardia ante la adversidad. Y el Salmo 149, Salmo 149, dice aquí en el verso 1, leemos en el verso 1, cánticos de alabanza, salmos de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero. Noten todo esto porque vamos a ver, en un momento vamos a ver algo más. Dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y exalten a Dios con sus gargantas y, aquí comienza, y espadas de dos filos en sus manos. ¿Para qué es la alabanza? ¿Para qué es ese Judá? ¿Por qué razón? Verso 7. Para ejecutar venganza. ¿La alabanza? ¿Para tal cosa? Para ejecutar venganza entre las naciones. ¿Quién subirá primero a pelear? Judá. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillo y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Fíjense ahora, la alabanza ante la adversidad. Aquel que habrá de ir primero en aquello que es la guerra, la batalla, dice, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué gloria? La gloria de emprender batalla con la alabanza. Dice en el verso, verso 1, no cánticos. Cuidado, no esté, y mi temor es aquí que nos vayamos a desviar para caer en himnología. Dice en el verso 1, cantad, pero cuidado, porque la segunda parte del verso dice, ¿cómo? Su alabanza. No lo que uno quiera cantar, no lo que uno quiera, como uno se sienta, eso no es alabanza. Su Judá, si ha de haber realmente entrada, tendrá que ser con su Judá. Tendrá que ser por medio de la puerta que él ha clasificado como medio de entrada. No puede ser otra forma. No puede ser otra forma. No sé si o yo me estoy comunicando debidamente o si está habiendo entendimiento acerca de ello, pero esa es la situación. Ciertamente estamos hablando usando términos simbólicos, una puerta, puertas. Pero ¿qué hay detrás de ese término, puertas? La palabra es alabanza. Y esa alabanza es para poder entrar delante de su presencia, pero también es el medio para poder hacerle frente a las adversidades. ¿Ya? En Isaías, capítulo 30, leemos aquí en el capítulo 30, versículo 28, me disculpan, versículo 29, vosotros tendréis cántico, es Isaías capítulo 30, versículo 29, vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, consideren qué pasó en Egipto, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, para venir. Acceso. Venir, para subir, para venir. Dice en el verso 30, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego, consumidor como torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de, dice, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con su voz, con panderos y con arpas, en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Qué forma tan peculiar de emprender batalla? ¿Qué está pasando? Si se habla de adversidades, ¿quién subirá? La pregunta es, ¿quién subirá primero? Tiempo de guerra, tiempos de conflicto, decía el pueblo. ¿Qué habrá de pasar? ¿Quién habrá de ir primero? ¿Cuál es la puerta para poder entrar y hacerle frente al enemigo? La alabanza. Voy a usar un ejemplo, por favor, si me acompañan aquí, en el libro de Génesis, perdón, si les di, en el libro de Josué, me disculpan, en el capítulo 6 del libro de Josué, para usar un ejemplo a todo lo dicho. Bien. Capítulo 6 dice aquí en el versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada. No pasen esto por alto, por favor. Estaba cerrada, bien cerrada. Y no voy a ir más allá de eso. ¿Qué sucedió? Estaba bien cerrada. ¿Pero qué dice aquí? Comenzaron a rodear la ciudad y a girar alrededor de la ciudad. Y dice la palabra aquí en el versículo, versículo 20. Ya una vez, versículo 15, vamos a tomar el versículo 15 primeramente. Verso 15 dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces, solamente que es, dice, este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Ese día fue distinto. Ese día dieron vuelta siete veces, en el séptimo día siete veces. Dice que, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, hará oír, si lo recuerdan en Isaías capítulo 30, Jehová hará oír su voz, su potente voz. Habrá sonido de instrumentos también. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado, y una forma, ¿verdad?, de decirlo, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado entre ese grupo? Y si hubiera demandado, si hubiera esperado que tuviéramos que alzar la voz en un caso así. Primeramente, que es la voz de Jehová, él hará oír su voz potente. Esto es importante que lo captemos. Si el medio de entrada es la alabanza, esa es la puerta, y es que la alabanza primeramente y por sobre todo es en base a su alabanza, es en base a su voz, y todo aquello que tiene que ver con los instrumentos de Dios, él habrá de descargar con esos instrumentos, habrá de pelear contra sus enemigos. Y dice, porque esta gloria es la que le es dada a su pueblo. Esto será cosa de gloria para con su pueblo. ¿Qué si hubiéramos nosotros tenido que ver con el aquello de alzar la voz y, como dice aquí la palabra, gritar? ¿Qué hubiera pasado? No sé si me estoy dando a entender, pero es más, prefiero ni ir más allá tampoco. ¿Disculpa? No. Si hubiéramos sido nosotros, los que nos hubiéramos encontrado en esa situación donde había este mandamiento, gritad, mi pregunta es, ¿lo hubiéramos podido hacer? Primeramente, no está en la gritería. Lo fundamental es la voz de Jehová. Punto. Pero a ello habría un mandamiento tocante al pueblo. En la alabanza no es pasiva. La alabanza no es pasiva. Piensen por un momento que cuando hay una puerta y está todo cerrado, el mero hecho del intento de abrir la puerta ya de por sí es un acto de violencia. Hermano, no entiendo. Claro, porque ya de por sí está la intención de entrar, pero está obstaculizado. Hay que abrir para entonces poder entrar. Y el medio de entrar es la puerta, el medio de entrar es la alabanza. Solamente que cuando decimos gritar, hay una cosa que lo puede a uno paralizar, y es la timidez. Si no puedo realmente, por causa del Señor, levantarlos, entonces ahí no puede haber alabanza. Porque, decía anteriormente, el aquello de saber que es su voz la que él quiere hacer oír en medio de la congregación. La palabra dice que no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía. Y lo que lo paraliza a uno completamente es precisamente el ego, es precisamente lo que uno es. La característica del ser humano desde un principio es el temor, entiéndase. Y la razón muchas veces, porque no podemos ni tan siquiera acercarnos a la puerta, mucho menos entrar, es por la timidez. La palabra creo que aquí lo dice bien claramente. La ciudad estaba cerrada, bien cerrada, pero aquí se nos habla también acerca de esto. Versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y dice en el versículo 20... Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro, vamos a olvidar el muro, la puerta fue abierta. Si estaba cerrada, el Señor abre la puerta. Pero la puerta es la alabanza para poder entrar. Lo otro, hay una sola palabra, cobardía. Y eso es todo. Cobardía. Y eso es típico de la carne. Eso es normal. Entonces, sabiendo, y decía en un principio que no es la gritería, yo se lo garantizo, tenemos en otras palabras, e inclusive puedo hablar en términos naturales ahora, voy a olvidar la parte espiritual para usar un ejemplo. Hay personas que por temperamento, psicológicamente, son expresivos, y al hablar todo el mundo se entera dos cuadras más adelante. ¿Me deben entender? ¿Saben por qué? Y todo el mundo se entera.
De la misma manera, hay personas que son escandalosas. Y hay personas que les gusta el ruido. Y todo eso es cultural, eso es cuestión personal, temperamental y demás. Eso no es alabanza. De la misma forma que eso no lo hace ser más espiritual a uno, está la otra parte. Y es cuando el Señor dice, gritad. Porque no es el vocerío, no es la gritería, es la voz de Jehová. Es la voz de Jehová. Eso es lo que Él abre, es la manera en que Él abre puerta, aun cuando esté bien cerrada. La alabanza, esa exaltación, es levantar la voz, y de esa misma manera los instrumentos que estaban siendo tocados, como dice ahí la palabra. Bien. ¿Quién subirá primero? Judá. La forma de entrar, la alabanza. La puerta está cerrada, pero el Señor la abre. En el Salmo 24, lo que tiene que ver ahora con la exaltación, dejando a un lado ahora la adversidad, venimos dentro del contexto de puerta, entrar, pero ahora en cuanto a lo que es la exaltación. Salmo 24. Dice aquí en los versículos del 3 al 6, capítulo 24, versículos del 3 al 6. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá o entrar o tener acceso? ¿Quién subirá? Lo mismo que decía, pero en cuanto a la batalla. ¿Recuerdan en cuanto a Judá? ¿Quién subirá primero a pelear? ¿Quién entrará primero en batalla? Bien, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Fíjese, ese tal, ¿quién será ese tal? Vamos hablando de alabanza, entrar. ¿Quién será ese personaje tan particular, pudiéramos decir? Porque ¿quién se mide en esas dimensiones? ¿Quién puede compararse con el tal? Pero fíjense lo que dice más adelante. Aleluya. Poder subir, poder entrar en el monte, poder subir al monte de Jehová. Ahora, el versículo 6. Tal, como es ese quien, tal es la generación. Está aquel que es el origen, que es el genes, aquel que es el origen, el limpio de manos, el que tiene acceso. Pero fíjense también, porque aquí habla acerca de la generación del tal. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará, aleluya, por causa de aquel que tiene acceso. También aquellos que son de su generación también tienen acceso. Repito, por causa de aquel, ese tal quien, a causa de él, aquellos que son de su generación, aquellos que son producto de ese género, ellos también, dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Cuándo vemos realmente lo que es la exaltación? La misma pregunta, ¿quién subirá? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién podrá entrar? Bueno,
En el Salmo 51, Salmo en el cual se ve, ¿no?, la consecuencia del pecado, se ve en otras palabras lo que ha producido en una vida, y dice aquí en el capítulo 51, una vez que él confiesa su pecado, una vez que él derrama su corazón delante del Señor, viene entonces a los versículos 15. Versículo 15. Fíjense. Perdón, disculpan. Versículo 13. Versículo 13. Entonces, no antes, porque tiene que haber esa restauración. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí, la alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pero tiene que haber una apertura. Abre mi boca, dice, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una vez que viene esa restauración, lo próximo es esto: cantará mi lengua tu justicia. Pero no puede cantar mi lengua tu justicia, verso 15, si no abres tú apertura, acceso, poder realmente publicar tu alabanza. Para ello tú tienes que darme libertad. Abre mi boca y entonces publicará mi boca tu alabanza. No mi alabanza, no mi cántico, tu alabanza, vuelvo e insisto, tu justicia, porque tú has hecho justicia para con tu siervo, con tu sierva, cual sea la situación. En Isaías, capítulo 12, lo define quizás como, también en otros versículos, pero especialmente en Isaías capítulo 12. Preciosa esta palabra. Dice aquí, capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque, igual que en el versículo, en el capítulo 51, está el pecado, pero entonces está la justicia. Dice, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Estamos en Isaías 51, ¿verdad? Tu indignación se apartó, dice, y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y dirás, y diréis en aquel día, cantad a Jehová clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cómo va a poder? Fíjese la palabra aquí en el versículo 2, porque tengo que volver otra vez al versículo ese. Te indignaste contra mí, me has consolado. Verso 2. He aquí, Dios es mi es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza. Y aquí viene, no solamente mi salvación, mi fortaleza, mi seguridad, mi asegurar, pero no solamente es eso, sino también mi, ¿qué dice el versículo 2? No solamente la letra del cántico, para que sea alabanza de él, mi canción, mi cántico, eres tú, oh Jehová. Si se habla acerca de entrar, una vez que ya el Señor lo ha restaurado a uno, entonces tenemos que ver qué significa esa alabanza. Mi canción es Jehová. Abre mis labios. Después de la experiencia, entonces viene la restauración para poder realmente exaltar al Señor. Bien. Segundo punto. La puerta y su uso. La puerta y su uso. Dice aquí, primeramente, en lo que tiene que ver con el uso de la puerta, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Directamente, no voy a leer todos los versículos para poder avanzar. Dice aquí en el versículo 7. Recuerden, la puerta y su uso. ¿Para qué es la puerta? Verso 7 dice: Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, Judá, en este caso ya directamente y más claramente, yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta de las ovejas. Bien, la puerta y su uso, versículo 9, directamente, yo soy la puerta, el que por mí, ¿para qué lo usamos a él como puerta? Dice, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y este es el doble efecto. El que entra, sale. El que sale, no es que entre. El propósito de la puerta es positivo. En la puerta ofrece dirección. Cuando uno se dirige, cuando uno toma una dirección, y si vemos una puerta, pues ya sabemos que estamos dirigiéndonos a un cierto sitio. Y aquí estamos viendo en el versículo 7, en el versículo 9 una vez más, dice, el que por mí entrare, será salvo y entrará. Aplicando lo que tiene que ver con puertas alabanza, hago esta pregunta ahora. No a salvación, ahora en cuanto a alabanza. Fíjense bien. Si Él es la puerta de alabanza, y hacemos uso de Él para alabar al Señor, aquí es donde viene la parte delicada y lo que pudiéramos llamarle, no sé si llamarle en otras palabras, el secreto, el misterio, pero aquí es donde está todo. Si se entra y se sale, lo cual es lo que se está diciendo aquí. Ahora, ¿qué tal en cuanto a lo que es puerta como alabanza? Si se hace uso de él para entrar por él, o sea, para alabar, al entrar por él y alabar, ¿puede uno estar realmente consciente de su dignidad? Porque al que estamos alabando, estamos reconociendo su dignidad. A ver cómo lo puedo explicar. Si la alabanza es para glorificarle a él, como de la misma forma también digo, la razón por no alabarle es porque uno se está alabando y mirando su propia dignidad. ¿Puede ser eso entendible? Si yo miro solamente acerca de mi dignidad, mi reputación y todo lo que tiene que ver con mi persona, yo no puedo dar lugar a alabar a otro. Imposible. Imposible. Entonces la puerta sirve de esta manera. Al entrar uno está saliendo. Eso es básico. Pero aplicándolo a lo que es la alabanza, si uno entra por esa puerta que es alabanza, la alabanza del Señor, entonces uno no puede estar alabándose a sí mismo. No puede estar pensando acerca de sí mismo, porque al entrar en su alabanza, no podemos acarrear con nosotros y con nuestra propia alabanza. Yo no sé cómo decirlo realmente. ¿Por qué razón es que no puede fluir la alabanza? Porque no se entra. Hablando de las puertas, hablando de la alabanza, usando esto como ejemplo, lo que dice aquí en el capítulo 10, versículo 9, al entrar se sale. Al alabar al Señor con su alabanza, no puede estar uno consciente de su propia alabanza. Decimos su alabanza, sus méritos, su nombre, su reputación, lo que sea, sus temores. No puede estar uno consciente de ello. Imposible, imposible, imposible. Porque o se entra y se sale, o se queda uno donde está sin haber entrado. Y consecuentemente estamos en la misma. Bueno, ¿para qué tratar de explicar lo que es obvio? Algo que es simple, al tratar de explicar lo que hacemos es complicarlo. Mejor lo dejamos ahí. Bien, en Filipenses capítulo 2, la puerta y sus, ¿qué hacemos a través del Señor Jesús cuando alabamos? Al hacer uso de la puerta. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos haciendo uso de la puerta de alabanza? En este caso, cuando estamos haciendo uso del Señor Jesucristo, el Judá, la alabanza divina. Aquí en el capítulo 2 y en el versículo 9, a ese Judá, al Señor Jesús, a la puerta, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, alabanza máxima, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al hacer uso de esa puerta, al hacer uso de esa alabanza, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese esa puerta, haga uso de esa puerta para gloria, porque es lo único que glorifica al Padre. No hay otra cosa, amados. No hay otra cosa, no hay forma de darle vuelta. Innecesario que yo diga tal cosa, lo que voy a decir ahora, innecesario el misterio de la alabanza. No hay necesidad de decir tal cosa porque es obvio, es claro. ¿Quién subirá primero? ¿Quién entrará al monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Él, el destacado, el único, y aquellos que son de su generación. Dice en el verso, para no dejarlo a medias, versículo 11, dice, para gloria de Dios Padre, al hacer uso, al exaltar al Señor Jesús, al doblegarnos ante Él, al confesar su nombre, al doblar rodilla e invocar su nombre, lo que está haciendo el Padre es glorificado por medio de esa alabanza. Se puede cantar muchas cosas, se pueden decir muchas, tenemos un repertorio de coros, de himnos, de música, si le quiere llamar contemporánea, de himnos tradicionales, pero realmente todo ello, por bello que sea, sin la persona de Jesucristo, porque no es la alabanza de Dios. Y si no es la alabanza de Dios, nunca le puede. Puede que a mí me guste. Y puede, como un medio, el Señor lo puede usar, siempre y cuando hagamos uso del Señor Jesús como la alabanza divina. De lo contrario, bien. Apocalipsis capítulo 4, esa puerta dice aquí, versículo 1, ¿verdad? Después de esto miré, yo soy la puerta, recuerden, dice el Señor Jesús, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, aquí viene, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, y ahí comienza a describir todo lo que lo rodeaba.
a partir de ahí, todo lo que está, lo que había allí, era solamente para glorificarle a aquel. Dice en el versículo 8, para avanzar. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. No cesaban de decir, no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo completamente al decir ellos, los ancianos ponían sobre él, delante de él, a sus pies, sus coronas y todo lo que ya hemos leído ahí anteriormente. La puerta para poder ver realmente lo que es la adoración, la alabanza. Sin esa puerta no hay entrada. Yo soy la puerta, dice el Señor, pero para ello hay que usarla. Al entrar, se sale. No se puede hacer las dos cosas simultáneamente. O es una o es la otra. Tercero y último. Recuerdan, por favor, si pudiera ver una vez más aquí donde estamos, en el capítulo 4 donde nos encontramos. Capítulo 4. Dice aquí, una vez más, dice en el versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y esta palabra, porque esto es una forma de puente, un eslabón, para entrelazar con el siguiente y último punto, tercer punto. Dice aquí, no cesaban. No cesaban. Lo que se ve a través de ese medio, de esa puerta que le dice, ven y sube acá, viendo esa puerta, lo que se ve a través de esa puerta es una alabanza incansable, una alabanza continua. Con ese pensamiento en mente, tercer y último punto, época de usar la puerta, la alabanza, época, tiempo. Y el Salmo 34, Salmo 34. Dice aquí en el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No cesaban la alabanza, las puertas. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No cesaban. Lo que se ve a través de esa puerta, ven y sube acá, que es lo que se vio. Aquel que estaba sentado en su trono y todo lo que le rodeaba era solamente para glorificar y bendecir su nombre. Allí había alabanza genuina, allí no había pretensión, allí había lo cierto, allí había lo genuino, lo original, la alabanza. Por medio de él es que el Padre estaba siendo glorificado. A lo dicho, aquí en el capítulo, veniendo por favor al libro del Apocalipsis, dice aquí en el capítulo 3, me disculpan, en el capítulo 21, quiero dejar este último, el capítulo 3, para el final. En el capítulo 21, capítulo 3 es para la conclusión, dice aquí en el capítulo 21, versículo 24, dice aquí, y las naciones, capítulo 21, versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas,
andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, qué interesante, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Constantemente, la alabanza constantemente, traerán su gloria. Las naciones traerán su gloria. Verso 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. El Cordero, el Mesías, Judá, aquel que es la alabanza. Todo lo que se hace es por medio de él, día y noche incansablemente, es darle la gloria al Señor. Tiempo de usar la puerta. Decíamos anteriormente en el Salmo 34, verso 1, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aquí en el capítulo 21 que hemos leído, dice, sus puertas nunca serán cerradas. Si nunca serán cerradas, ¿están cómo? Abiertas. Si están abiertas, es precisamente para traer la alabanza, para traer las riquezas delante del Señor y poderle glorificar a Él de esa manera. A lo dicho, quisiera venir concluyendo en esta hora aquí a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 7, capítulo 3. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo soy la puerta, dice el Señor. Cuando el Señor leíamos esta noche, al comienzo, en el comienzo de esta noche, comenzamos con leer en Génesis capítulo 3, versículo 24, donde el Señor sacó y cerró, usando el término cerrar. Sacó al hombre y puso aquellos querubines con espada encendida que se revolvían, obviamente para impedir, para guardar el camino al árbol de la vida. El que abre, nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Bien. También leíamos en el comienzo, a modo de introducción, cuando el Señor mandó a Noé a construir el arca. Y una vez que Noé hubo entrado y todos los animales que el Señor dirigió a entrar, dice que Jehová le cerró la puerta. Aquí en el capítulo 3 hemos leído en el versículo 7, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuidado ahora. Porque en el versículo 12, para ya terminar, dice así, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca el que abre y nunca cierra, el que cierra y nunca abre. Aleluya. Dice, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entrar para no salir. Comienza diciendo el versículo 7, el que abre y nadie cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Por qué todo ello? Para conllevarlo a una sola cosa. De esa puerta para adentro, dice que no cesaban día y noche. De esa puerta para adentro, en ese templo, todo en su templo proclama su